de la verdad, el consolador, el paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Y dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios, tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, de todo aquel que me está escuchando.
Qué gran gozo poder alabar y solicitar al Espíritu Santo que venga a instruirnos y abrirnos la mente y el corazón con este canto de Fray Richard. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas. Y después de haber invocado al Espíritu Santo, te invito a que hagamos este ejercicio de lección divina que corresponde al segundo domingo de Pascua en este ciclo C. El texto de hoy está tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por medio de los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor. Y Jesús les repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Uno de los discípulos, Tomás, apodado también el Mellizo, que era uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Al llegar, los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás replicó: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y Tomás también estaba con ellos. En ese momento se presentó Jesús, a pesar de estar las puertas cerradas, y se colocó en medio y les dijo: «La paz esté con ustedes». Y después llamó a Tomás y le dijo: «Mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe». Y entonces Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Y entonces Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto». Jesús hizo muchas señales después, en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos hacemos la pregunta: ¿qué dice el texto? Este capítulo 20, después de darle santa sepultura a Jesús, nos describe lo sucedido el primer día de la semana. Al alba, muy temprano, María Magdalena, que visita el sepulcro y al ver la piedra corrida, busca a Pedro y al discípulo amado a fin de darles la noticia de que el Señor no estaba en la tumba. Mientras ellos entraron, ella afuera lloraba. Solo después de escuchar pronunciar su nombre, reconoce a Jesús resucitado y va a anunciarles al resto de los discípulos lo que había sucedido. Al atardecer de ese mismo día, es decir, luego de consolar a María Magdalena, el Señor llega al lugar donde estaban sus discípulos. Y el evangelista nos da un detalle externo: estando cerradas las puertas. Pero en realidad es un signo de otra cerrazón mucho más profunda e interna, aquella de los discípulos encerrados en sí mismos por temor a los judíos. Pero inmediatamente Juan resalta, por el contrario, la fuerza del gesto realizado por Jesús. Se puso de pie en medio de ellos. Por un lado, ellos, atrincherados en una habitación cerrada y a oscuras para no ser descubiertos por el enemigo. Y por el otro lado, la libertad del que ya nada ni nadie puede detener. Con expresiones gráficas, el evangelista nos narra la situación lamentable de los discípulos y la fuerza de estar parado del mismo resucitado. Y dice al atardecer, es decir, casi de noche, con las puertas cerradas, llenos de miedo, grafican la noche y la cerrazón de estos 10 discípulos que quedaban como signo de las tinieblas, de las dudas de la fe que estaban atravesando. Eran 10 porque Judas ya se había ahorcado y Tomás no estaba. Pero menos mal que el resucitado, por su poder y señorío, atraviesa las puertas, vence los temores y se para en medio de la comunidad saludándolos y donándoles su paz y su espíritu. Con su venida, Jesús no sólo está consolando, desatando y liberando a los discípulos, sino que también está confirmando la veracidad de su palabra y dando cumplimiento a tantas promesas pronunciadas días antes. El lector, u oyente en este caso, de Juan el Evangelista, no puede sino recordar que Jesús había dicho: "No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes", como dice en el capítulo 14 de Juan. Y ahora es el mismo Jesús en persona quien se está presentando en medio de ellos. Jesús lo había prevenido: dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Advertencia que volvió a repetir por segunda vez: dentro de poco ya no me verán y después me volverán a ver. Sin embargo, ellos no habían entendido de qué se trataba. Y llegó el momento ahora de salir del encierro y de la incomprensión. Por eso, una vez que constataron que se trataba del mismo que habían visto crucificado, el evangelista afirma: los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les había anticipado: yo me voy al Padre. Destino que horas antes, cuando se deja ver por la Magdalena, tampoco olvida de ratificar: ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Pero como si todas estas promesas cumplidas fueran pocas, el texto de hoy también da cumplimiento a otra de ellas. Jesús se les había anunciado ya el envío del Espíritu Santo, y con él la paz verdadera, la paz que sólo se encuentra en él. He aquí el punto culminante del texto de este segundo domingo de Pascua. Jesús nos dice: la paz sea con ustedes, la paz esté con ustedes. Y al decirles esto, sopla sobre ellos y añade: reciban el Espíritu Santo. Ahora, si bien podríamos afirmar que todas sus promesas ya están cumplidas, es importante que destaquemos el significado del término paz. Es sin duda, como se usa hasta el día de hoy entre los judíos, el contenido del saludo hebreo, que se dice Shalom Aleichem, que quiere decir paz a ustedes. Jesús, aunque interrumpe sin previo aviso, empieza por saludarlo. Sin embargo, en el segundo nivel, el evangelista quiere darnos un mensaje mucho más significativo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Shalom es un término muy rico. Significa la totalidad de los bienes. No significa la ausencia de guerras o de conflictos. Shalom es paz, prosperidad, equilibrio, fecundidad, armonía, serenidad, integridad de bienes. Darle la paz a alguien es dar todo lo bueno que se tiene de Dios y que quiere Dios dar a los hombres. Ahora, llegada la plenitud de los tiempos, Dios da todo lo suyo, entrega a su propio Hijo, que es lo más importante, entregar a su Hijo. Y por lo tanto, en este caso, y tal como lo afirma Pablo, Cristo es nuestra paz. Bien podríamos decir o interpretarle: yo me doy a ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice paz a los discípulos. Sin embargo, ni la paz, ni la prosperidad, ni la armonía, ni la plenitud de los bienes, ni nada sería posible si no fuera porque Jesús, en ese mismo día tan intenso y tan lleno de dones, desde la madrugada con la Magdalena hasta el atardecer con sus discípulos, sopla sobre ellos y les dio su Espíritu Santo. Sin esta fuerza de lo alto, no se concibe nada. Soplar es comunicar la respiración que testifica la vida. Jesús está comunicando su propia vitalidad, la vitalidad del resucitado. El Espíritu se entiende entonces como el don que viene de Jesús resucitado y que nos va a hacer posible el ser cristiano y toda acción misionera. No antes, obviamente, sin exorcizar miedo, restaurar y consolar interiormente. Por eso, mientras les decía esto, les mostró su mano y su costado, es decir, aquellos signos que corroboraban que el resucitado es el mismo que el crucificado. Y los discípulos se llenaron de alegría por ver que el crucificado había resucitado. Ver a Jesús significa recibir la gran efusión de lo alto. Les cambió el ánimo y los que estaban encerrados por temor ahora se llenan de alegría. Y fue entonces cuando Jesús les hizo un nuevo regalo. Los capacitó para la misión diciéndoles: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Ahora, si están en condiciones de salir del lugar donde están encerradas las puertas para salir a la misión, desde esa donación de sí mismo, de cada uno de ellos, los que están allí reunidos, desde esa plenitud de bienes que Jesús les ofrece, y ahora, desde el soplo lleno del Espíritu Santo, Jesús capacitó para compartir con otros una gran noticia, la buena noticia, que el crucificado está vivo. Pero antes de ir a la misión misma que él había recibido del Padre, les dona la capacidad de perdonar o retener pecados. Para ser misionero, es decir, para ser enviado a ser otro Cristo, Es necesario recibir el Espíritu Santo y abrirse a administrar el don del perdón. Los enviará a consolar al afligido, a anunciar la buena nueva, a liberar al oprimido, a sanar enfermos, a dar vida y vida en abundancia, pero antes los rebalsa del mismo Espíritu que los acompañó o que lo acompañó a él desde la gestación de su vida hasta la vida de resucitado. Este saludo unido a este soplo tan especial son una invitación, pues, a recibir el Pentecostés, que viene a ser como una especie de trasplante de vitalidad del amor, de la iniciativa de bien, de la fuerza misionera del resucitado, como asimismo de la capacidad de perdonar. Qué lamentable que Tomás, el apodado el Mellizo, no estaba ahí, o afortunadamente para nosotros, destinatarios de la dicha final. Solo Dios sabe por qué razón ese día pleno de bienes Tomás no estaba en la comunidad y solo recibió la noticia de la visita del Señor por mediación de los otros 10 discípulos que le contaron: ¡hemos visto al Señor! Este era el primer anuncio del resucitado que hacían los recientemente invitados y llenos del Espíritu. Pero quizás también tendríamos que decir su primera desilusión, porque Tomás, que había sido de los 12, era de los 12, no les creyó. ¿Había fallado acaso el modo o el método del anuncio? ¿Habría fallado el contenido del anuncio? ¿No habrían recibido suficiente Espíritu Santo los evangelizadores? ¿Qué podríamos pensar? Podríamos seguir haciéndonos preguntas de este tipo al mismo texto sin saber exactamente la respuesta. Lo cierto es que, como Tomás, aquellas puertas del lugar en donde estaban reunidos los 10, también Tomás se cerró por la fe. Por definición, la fe es la plena certeza de las realidades que no se ven. Creer es asentir sin evidencia, por lo tanto, la condición que pone Tomás: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. Es una clara opción de no querer creer, como asimismo una clara lección de que recibir el mensaje no depende solamente del que lo lleva. Sin embargo, 8 días más tarde se vuelve a repetir la situación relatada mucho más sobriamente por el evangelista, pero la única diferencia ahora es que Tomás sí estaba con ellos. Jesús vuelve a saludarlos y les comunica su paz, e inmediatamente lo primero que hace es llamar a Tomás a constatar, tal como él quería, las evidencias del resucitado. Y les dice: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. El relato no dice si Tomás llegó a introducir el dedo en las llagas y cerciorarse, pero parece que el Señor lo exceptúa. Y le dice: ahora crees porque me has visto. Tomás fue reprochado, no porque el ver para creer sea malo, sino por haber rechazado el testimonio de los otros apóstoles que habían visto antes. Para creer hay que verlo directamente, como los discípulos, o indirectamente, como nosotros que nos apoyamos en el ver y en la predicación de los discípulos. La fe es un don de Dios, pero tiene también sus bases humanas, como pueden ser, por ejemplo, el estudio o el testimonio de los testigos. Este evangelio nos enseña una lección de fe y nos invita a no esperar signos visibles para creer. La evidencia de la presencia de Cristo, seguro, deshizo la obstinación de Tomás, que respondió con un credo tan extraordinario que logró permanecer hasta nuestros días como memorial y fórmula de fe privada, reservado para los momentos de la elevación de los signos eucarísticos de la misa. Señor mío y Dios mío. Estamos ante uno de los más exquisitos reconocimientos de la divinidad del resucitado que presentan los evangelios. Ante tan impactante respuesta, Jesús no quedó callado y parece hasta querer redoblar la respuesta y deja para quienes venimos atrás de Tomás todo un legado que es un verdadero plan de acción, pero en forma de bienaventuranza. Felices los que creen sin haber visto. Sin tener en cuenta el capítulo 21 de Juan, que con mucha probabilidad se trataría de un agregado posterior, estamos ante las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Estamos frente a un gran desafío. ¿Cuál es? El desafío de creer que Jesús es el Señor. Por eso yo los invito a que hagamos nuestro este itinerario completo de las condiciones necesarias para que la evangelización obtenga su cometido y dé frutos. Parece que no solo basta que Jesús salude y done su paz, que es el Espíritu Santo, a los frutos enviados por los evangelizadores, que sin él permanecen temerosos e inoperantes, encerrados en un lugar oscuro. El texto también revela la necesidad de que sea el mismo Jesús quien irrumpa en la vida del futuro evangelizado para que el anuncio sea creído y asumido con fe. Te invito a que pasemos ahora a la meditación, donde nos preguntamos: ¿y este texto tan rico, qué me dice a mí el Señor a través de este texto? Suponiendo en ambos casos la condición de discípulo, hoy se puede estar en la situación de los 10. Al atardecer, a veces estamos encerrados y temerosos. A veces necesitamos recibir el soplo del Espíritu Santo que nos da el resucitado, para enviarnos a la misión y capacitar al perdón. ¿Somos conscientes de esto? A veces estamos encerrados y temerosos. No hemos sido capaces de aceptar el Espíritu Santo para la misión. Y por eso estamos como estamos. Muchas veces nos quejamos de la iglesia, pero nosotros estamos encerrados. Pero también puede estar la condición de Tomás alejado de la comunidad. ¿Qué tan cerca de la comunidad estás cuando la comunidad, el pueblo de Dios, recibe al Espíritu? A veces nos ponemos condicionamientos para creer. Nos cerramos a creer por falta de evidencias y por lo tanto igualmente necesitados de recibir la visita del resucitado y la plenitud de su espíritu. Amigo, amiga, ¿cuál es tu situación hoy, aquí y ahora? Los pecados serán perdonados a quienes ustedes se los perdonen. ¡Qué gran misión! ¿A qué te invita el Señor hoy a perdonar? Amigos, amigas, el contenido básico de la buena noticia en este texto es el siguiente: hemos visto al Señor. La fe comienza por ver las señales del resucitado en los mismos seres humanos y la realidad en que vivimos. Podemos verlo, por ejemplo, en las llagas de los que sufren. ¿Dónde más podemos decir hoy que vemos al Señor? ¿O dónde más podemos encontrarlo? Podemos hacer algo para verlo mejor. No es difícil imaginarse la emoción y el agradecimiento de Tomás ante este gesto amoroso de Jesús, que finalmente terminó cumpliendo sus caprichosos deseos. Pero tal vez al mismo tiempo debió haberse entristecido por dudar de su Dios y de su Señor. Por eso él dice: Señor mío y Dios mío. ¿Cuáles se te ocurren que fueron las emociones y los sentimientos de Jesús y de los otros discípulos? ¿Con cuál de estos afectos tú te estás identificando? Quisiera que reaccionaras. En este texto estamos reflejados todos nosotros. Todos nosotros somos incrédulos. Por eso pasemos al momento de la oración, en el que simplemente en este momento vamos a decirle al Señor que aumente nuestra fe. Solo desde la fe se puede aceptar la revelación de que Jesús resucitó y está vivo entre nosotros. No lo va a decir nadie más, solo la fe. Y como la fe, antes que tarea, es un don, vamos a pedirle al Señor que nos la renueve y nos la aumente para nosotros como para las personas a quien Dios nos ponga en nuestro camino evangelizador. El texto nos invita a pedir: Señor, aumenta mi fe. Pero también, Señor, aumenta la fe de aquellos a quienes nos pides que vayamos a llevar la buena noticia. Esta noticia de haberte visto a ti, Señor. En pocas palabras, repitamos: Señor, aumenta nuestra fe y la fe de ellos. Y que esta oración también se pueda llevar a la contemplación. Te invito, amigo, amiga, que en el momento de la contemplación repitas varias veces en estos días: Señor, aumenta mi fe. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Creo en ti. Señor mío y Dios mío, aumenta también la fe de aquellos que van a creer por la predicación que yo voy a dar. Para el momento de la acción te hago esta propuesta. Piensa en nombres de las personas concretas que tal vez necesiten fortalecer su fe. Piensa en esa persona, en un vecino, en un compañero de trabajo, de estudio, alguien que esté cerca tuyo, que tal vez esté lejos de la comunidad o que estando en medio de ello precise aumentar la fe. Y pide por ellos. Esta va a ser tu acción: pedir por ellos y pedirle al Señor tener la capacidad de tener gestos claros y concretos para anunciar que Jesús está vivo y que Él es el centro de nuestra fe. Puedes hacer una síntesis rezando el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria por las necesidades e intenciones, y lo mismo por las de toda la Iglesia, que queremos ser realmente testigos de la fe en medio de este mundo. Agradecemos a Vero Talamé, que nos ha dado esta reflexión para compartir con todos ustedes, y los esperamos la semana que viene, recordándoles que en la página www.cristonautas.com habrá otras reflexiones que te pueden servir en tu vida de discípulo.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Quiero anunciar mi palabra. Quiero anunciar
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Quiero misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su